Lo prometido es deuda, ya estamos aquí de vuelta tras la pausa y vamos a empezar el off-time del resumen de la saga de 3D Two Years, una saga bastante de bastante importancia. Ya lo comentábamos antes, un arco bisagra entre el post y pre-time skip, ese ending, ese epílogo a la primera parte de la serie y esa precuela, ese ligero adelanto de lo que va a ser el post-time skip. Pero antes de empezar, dos cosas. Para el que esté un poco perdido, a partir de este momento vamos a lanzar un montón de spoilers y revelaciones sobre lo sucedido en One Piece, posteriormente al arco de 3D Two Years. Libre de spoilers, no. Libre de restricciones de spoilers.
Exacto.
Así que, si no vas al día con la serie, recomendamos que te pongas al día con nuestros resúmenes que colgamos en este canal, en iVoox, en iTunes y en nuestro blog www.podcastonepiece.wordpress.com. También nos puedes escribir en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, donde ahora la novedad también subimos los spoilercast y ahí los podéis escuchar también. 3D Two Years, chicos.
Pues empezamos con la sal en la herida, yo
sí,
creo.
Sí.
A ver, me pareció como muy gratuito que dices, o sea, ya estábamos todos tristes, ahí reventas una muerte de Ace y ahora coges encima. Nos aparece Ace ahí super mono de pequeño ahí con sus amigos. Venga, estamos en el patio todos jugando. Creo que acaba de morir, no me fastidies. Es como, venga, no te gusta, sí. Pues espérate, que saco limón ahora ahí encima de la herida. Sí. Venga, llora.
Es una saga que, más que en la que ocurrir grandes hechos o peleas, es una saga en la que es un recurso narrativo, ¿no? Es lo que hablamos. Es una bisagra, es ese recurso para pasar del pasado a un nuevo One Piece, ¿no? A una nueva era. Luffy toca la campana y es exactamente eso, ¿no? Es el cambio de una era. Muere Barba Blanca y una reestructuración y mete un power up porque es necesario. Entonces, además, no solo se centra en Luffy y en los Nakamas, que están dispersos y tal, sino que además te saca esas pinceladas de los piratas, de los supernovas, que son personajes nuevos que parecía que no iban a hacer nada, pero de repente vemos que tienen sus ambiciones, que tienen sus historias, que también quieren conquistar terrenos, que también quieren ascender, ¿no? A ser rey de los piratas. Y eso es muy interesante, le da un toque a One Piece que a lo mejor antes no se había visto. Antes se centraba mucho en lo que era la tripulación, pero ahora vemos que hay otros personajes.
A ver, también aparece el Sabo, que es muy importante.
Por supuesto, por supuesto.
Pero sobre todo yo creo que lo impactante era que era una serie que hasta el punto, bueno, hasta ese momento no pensamos que nunca iba a tener como un timelapse, como un plan, un time skip. Que nadie pensaba. Time-lapse. Se me ha ido un montón.
Ha sido un lapsus.
Bueno, pues nunca pensamos que iba a tener como ese periodo de tiempo que suelen tener casi todos los shonen. En plan, se van 2 años al monte y vuelven super fuertes. Nadie pensaba que Oda iba a caer en ese tópico y cae en ese tópico y realmente todos teníamos ganas de que caiga en ese tópico para volver a ver a los Mugiwara super fuertes. Que realmente el único que volvió más fuerte era, así de apariencia, era Usopp.
Era Usopp, en apariencia.
En apariencia.
Bueno, y Franky, ¿no? Estábamos bueno, 8.
Salió diciendo Oda que Usopp ahora es tan fuerte como Zoro antes del time skip.
Madre
o sea, incluso para él es bastante tochete.
De todas formas, a mí empieza la saga con un Luffy devastado. Luffy que jamás habíamos visto, ¿no? Colapsado, derrotado, mentalmente muy tocado, que no hemos visto ni hemos vuelto a ver. Y sí que ahora en el post-time skip es consecuente con lo que ha sido Luffy, ¿no? Bueno, aquí no dejamos a nadie atrás y... Por ejemplo, cuando usa el Gear 4, cuando lucha contra Doflamingo, recuerda un poco a ese momento que estuvo mal, ¿no? En plan, no, oye, que yo esto tengo que derrotarte sí o sí.
No
sabe las consecuencias de ser derrotado desde el archipiélago a Bondi y la posterior derrota de Marineford, que ya es para rematar.
Y sobre todo...
Me parece curioso ver a Luffy así. Y bueno, luego en cuanto al flashback... un flashback bastante importante porque no sabíamos nada de prácticamente nada de esa época, ¿no? Entonces se rellena un hueco en esta historia oscura de One Piece, ¿no? Que poquito a poco nos va iluminando partes de la historia. Ya comentamos hace poco pues la guerra de Shiki con Gold Roger, ¿no? Pues ahora con esta saga ilumina otra casilla, la infancia de Luffy de Ace, y muy bonito que también sale cuando parte Ace. No es solo Luffy. El flashback no va solo sobre Luffy.
Sí,
va sobre Gar, va sobre Ace, va sobre Sabo. Va sobre dónde se crían. Ojo que, muy importante, el rey de... ¿Steely se llama? Puede que se llamara Steely. El rey de la isla donde están ellos, ya se ha visto que va a ir a...
Al Reverie.
Bueno, no, perdón, al rey no. El noble.
El noble encargado.
El que era el hijastro de Sabo.
Que era el hermanastro de
Sabo. Perdón, el hermano. Perdón.
El hermano o el hermanastro.
No tenía edad para tener hijo. El hermanastro. Se casa con la heredera de Lockdown, si no me equivoco.
Sí.
¿No? Podéis corregir.
Yo creo que sí, ¿eh?
Puede ir por ahí.
A mí me gusta mucho, sobre todo en esta saga, el papel de Garp, que es como el... Da la apariencia de que era como el padre responsable o el abuelo responsable, que realmente lo que hace es los coge a los dos y los abandona en el bosque, en plan, oye, se os avecina una vida muy fastidiada, así que...
Venga, demasiado ¿sabes? Cariño le tienen a Garp, ¿no?
Curtidos.
Sí, pero además se dedica a hacerles palos a la mínima, a los dos.
Muy interesante además también que aparece Monkey D. Dragon con Kuma y con Ivankov. O sea, ya se nos, digamos, adelantan, ¿no?, a la historia ahí que... Por ejemplo, Kuma lleva muchísimo tiempo con...
Ahí tiene que contarnos algo de claro, Kuma,
¿qué
Dragon
pasa, Kuma?
Y eso...
Kuma es muy raro. Kuma no se... Llevando tanto tiempo con Dragon en la Revolución...
Lleva una Biblia encima siempre.
Lleva una Biblia... O sea, ¿cómo es posible que se haya dejado transformar? Algo pasa. Algo pasa ahí. Pero también muy interesante porque, sin que nosotros lo sepamos, te justifican por qué Sabo se une a la Revolución. A los revolucionarios. Luego más adelante dices, ostras, es por el flashback, ¿sabes? Ahí es donde los conoció, donde se une, etcétera. Que también está muy bien, por todo ese odio a los nobles. Es como...
Creo que es la segunda vez o la tercera vez hasta ese punto que vemos a la Armada Revolucionaria, ¿eh?
Sí, no se ve más, no se ha visto más.
Tampoco se veía mucho más.
No, pero está muy bien, ¿sabes? Te mete un flashback y además te explica algo que en el futuro aparecerá. O sea, por eso digo que es, narrativamente me parece súper chula esta saga.
Es muy completa porque en sí es autoconclusiva realmente.
Claro, claro.
Claro, el trasfondo que tiene previo.
Yo, por ejemplo, perdona que te corte, cuando los separaron en Shabondi, dije, ¡buah! 550 capítulos me parece que llevaban de... O 400 y pico, digo, ¡buah! Se acabó la serie. Cuando los separan en Shabondi y lo vi el capítulo, dije, ¡Dios mío, se ha acabado! Digo, llevan 400 y pico capítulos, digo, lo tiene que terminar de alguna manera. Digo, ¡ay, Dios mío! Porque claro, hasta en aquella época, que lo estamos hablando del año 2009... Échale, entonces nunca se había visto 2010, nunca sí, se había visto un manga, un anime tan largo. Dicen, buah, lo acaba, de alguna manera. Y realmente no, ¿sabes? Esta saga es como que es un punto y aparte, lo habéis dicho antes, está súper bien narrativamente, me parece una pasada.
Yo lo que sí que pensaba era que igual se iba a tomar un par de años de descanso, porque para esa época se rumoreaba bastante que estaba cansado. Y justo llevaba empalmando así como 3 o 4 parones muy, muy largos, o un par de semanas, 3 semanas. Y dije, buah. Este lo va a parar aquí y en un par de años lo retomará. Hará un plan Berserk, como un plan como otras series que paran un tiempo y luego vuelven porque la fama es demasiado. Y me sorprendió que, de hecho, cuando salió lo último que salía de esto en el manga, a la semana ya,
sí.
Shabondi. Que son ahí el primer panel de Shabondi y dices, madre mía.
Y además el retorno me parece increíble. Porque sí, es súper épico el cómo lo plantan con esos fakes. Con esos...
Bueno, pero eso lo comentaremos en el siguiente.
Vale, bueno,
eso lo dejamos para el siguiente. Si vale. Queréis, vaya.
Además, cierra la saga, bueno, cierra un poco como esta primera parte, Oda, sí. Con la aparición del mejor personaje y mayor trolo de la historia, con Duval. Que Duval piensas que es un perfecto inútil y no.
Ya digo, ya comentaremos en el siguiente, en el arco de regreso, Sabaody. Que también tiene muchos detallitos, muchas cosas.
Está súper bien, súper épico.
De aquí, bueno, la troleada padre de el engaño absoluto de Sabo. Todos, ¡ay, sí, Sabo, sí. Estás muerto! ¡Qué pena!
Y luego...
Te habíamos cogido cariño. Y luego, ¡pam!
Bueno, Julia dijo que Sabo volvía seguro. Es que además me acuerdo, salía lo de Sabo y dijo, este vuelve seguro yo.
Jejeje, tú mira hacia otro lado.
A ver...
Mira, Nomi...
Era demasiado, dos grandes traumas tan repentinos. O sea, hemos tenido lo de Ace y ahora lo de Sabo.
Sí, pero...
Era demasiado. Y, claro, es que narrativamente, como comentabas, viene luego muy bien que aparezca Sabo. Sí, ya pero... es el hermano, bueno.
Muerte de Sabo, 2010. Reaparición de Sabo, 2015. 2015-2016. Sí. 5 años de personaje está muerto. O sea,
a mí es que no me sorprendió. Una... Sé que...
Oda 100%.
A mí sí que me sorprendió. Yo dije, ¡buah, no puede ser, chaval! Dije, no puede ser. Y sí que me sorprendió.
Ahora,
sí.
Es que salía luego ahí... Bueno, es que salió hace nada. Salió...
Sí. Es que 2015-2016. Ahora
salió en el Coliseo. Es que... Sí, hace nada.
Ya. A mí... Ya han pasado meses.
Es que además a mí lo que me pasó fue que estos capítulos, por lo que sea, medio me los salté. Y no vi así la historia de Sabo, entonces no le cogí demasiado cariño. Y le sí, porque a lo mejor vi uno y dije, qué coñazo, o sea, es que salen luchando flashback, contra un tigre. Oh, sí, el tigre, o sea, el flashback a veces en los capítulos es un poco lento.
El flashback te da mucha pereza, ¿verdad?
Este en concreto un poco.
Todos, Iván, todos te dan pereza.
Pero entonces, claro, no le cogí demasiado cariño a Sabo, porque claro, lo vi así un poco de pasada. Y luego cuando apareció dije, ay, va Dios, claro, lo que hablamos, ¿no? 5 años después dije... ¿Pero qué me estás contando? No puede ser. Este personaje parecía nadie.
Bueno, además ya habéis comentado, aparecen los supernovas, aparece... Poco se va moviendo el mundo de One Piece, esto que nos gusta, ¿no? Tanto a los cuatro, la trama se mueve, ¿no?
Sí, sí.
El guión avanza. Es que esto es un momento muy clave.
Además te queda la sensación esa de que dices, ¡buah, esto está avanzando, pero aquí hay un paso importante!
Sí.
Lo transmite. Así un pequeño apunte. Ahí vamos a los que van al día. Hay dos personajes que salen en el flashback de Sabo, Ace y Luffy, que salen dos siluetas de marines, o de marines y piratas, ahora no me acuerdo. Tengo que investigarlo. Además lo mencioné en uno de los primeros podcasts que hicimos, que salen luego cuando, ¿os acordáis cuando salen las cámaras de vídeo grabando a
cuando están comprando el
cuando
gas?
Cuando están comprando, pues hay dos siluetas. Bueno,
cuando están probando el gas.
Cuando están probando el gas, que es la salamandra.
Sí.
Salen dos personajes que salen en ese flashback, salen dos siluetas exactamente iguales. No sabía. El gas. Pero no me acuerdo si era, creo que eran marines, pero ahora no me acuerdo. Pero además creo que lo mencioné en uno de los primeros podcasts, pero igual te son el segundo o el tercero.
O sea, tienes deberes, sí, para las próximas teorías nos lo tienes que contar.
No
sí,
me extrañaría, ya se han visto marines corruptos. No me extrañaría.
Además, en esta saga vemos a Rayleigh en su máximo poder. Y como enseña, ¿no? Ese mentor, ese recurso clásico, especialmente del manga y el anime japonés, pero también de otras historias y clásicos, por ejemplo, europeos, ¿no? El anciano, el maestro. Por fin Luffy tiene un maestro. Es Rayleigh. Le enseña nada más y nada menos que el poder que le puede hacer subir de nivel, ¿no? De estar al nivel de los más altos, que es los tres tipos de haki que Luffy controla. Y especialmente el haki del rey, que ya... Hemos de decir que hasta este momento no se había nombrado haki, sino...
No.
Si no recuerdo mal, y es en este momento que dices, vale, ahí
sí, lo define en definitiva, para la redundancia.
Es que además es un poder que te han ido dejando ahí como con muchas ganas de saber lo que es, ¿sabes? En plan, todo el mundo se sorprendía un montón, en plan, ¡oh, lo que acaba de hacer, Dios mío! No pensaba que este hombre pudiera hacerlo, pero no te dicen lo que es, y dices tú.
Y a partir de este momento ya como que se hace oficial, ¿no? Es el haki, hay tres tipos, y bueno, Luffy tiene el más poderoso, que es el haki del rey. Que para mi gusto ha salido bastante poco a lo largo de la serie.
Bueno,
eso me gusta,
quizás, quizás no lo controle, ¿no? Porque si no, pues llegaría Luffy, por ejemplo, ahora en la boda y haría... Y todo el mundo a dormir.
Eso me gusta, que sea exclusivo, ¿sabes? Que no todo el mundo tenga haki o pueda usarlo.
Ya, pero, pero los que lo tienen no lo usan. O lo usan poco. O lo usan involuntariamente.
Yo es que creo que ahí entrará luego Shanks. La figura de Shanks tiene que entrar como segundo maestro.
Sí,
algo tiene que haber ahí... Porque parece que es algo tan impresionante y realmente hemos visto que es algo que los que son flojetes se desmayan y pillan. No me creo que eso sea lo único que hace.
No, algo habrá más.
A ver, en estos 2 años todos pensamos que, bueno, si van a volver súper fuertes ya para combatir a los más grandes, y creo que aquí estamos todos de acuerdo que todavía, o yo por lo menos, veo lagunas para combatir a los más fuertes.
Sí.
Entonces, o tienen que enseñar mucho más, o tiene que pasar algo para que sean más fuertes, porque... ¿Cómo están las cosas?
Luego también vemos un poquito del entrenamiento del resto de los Mugiwara. Ya habíamos hablado un poco, ¿no? En la saga de esta mini saga del parado de los Mugiwara. Pero bueno, aquí ya pues se abre un poquito más, ¿no? Explican un poco más qué han estado haciendo.
Dan pinceladas.
Por no repetirnos con el anterior programa, ¿no? Pues, es decir, Usopp se pone muy, muy fuerte. No sabemos todavía todos los conocimientos que ha podido aprender sobre las plantas.
Chopper se vuelve muy, muy, muy listo y controla todas sus,
Rumble Balls,
sus formas de Rumble y de hecho tiene
y no
nuevas.
Se sabe nada más y seguramente sepa algo más. Nami también parece ser que hay poderes que no los muestra, de los conocimientos.
Nami es quizás Frankie, las que más estemos viendo cosas
últimamente,
nuevas, ¿no?
Sí.
Frankie, que hemos visto el rayo láser, ¿no?
Y que se ha transformado completamente su cuerpo.
Sí, pero vete a saber que... Claro, vete a saber que... ¿Qué cosas se ha podido modificar y qué cosas se ha podido aprender en el laboratorio de Vegapunk? Brook saca el alma.
Es
una estrella. Me gustó mucho Brook, por cierto.
Brook está bien.
Ya lo comentaremos en la regreso a Sabaody, que vuelve todo hecho una rockstar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Zoro?
Zoro, que se te va a la cabeza el poder que tiene
Zoro. ¿Qué pasa con ese ojo?
Eso de imbuir las espadas en Haki... que es una demencia, que es que no hemos visto nada.
Y bueno, y a Robin, que no sabemos nada
de Robin. Robin nada tampoco.
Robin, que de hecho no, o sea, igual ha dicho 12 frases.
Pero es que te dice, yo sé, pero no te no.
Pero que no te lo
sabemos que sabe, pero no.
Me pone nerviosísimo, de verdad.
Todo lo que sabrá, que todo lo que sabrá sobre los revolucionarios.
Sí que se han visto, sí que se ha visto que ahora puede, en vez de, me parece que podía crear 100 manos, ahora puede crear 1000 o 10.000
y
puede incluso y puede incluso desaparecer, se puede desvanecer, cosas así. O sea, sí que ha mejorado los...
Sí, pero nos dan la sensación de que a todos los Mugiwaras sin excepción les falta una carta, 2, 3 o 4 que mostrar.
Sí, 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 sí.
Quizás al que menos Luffy,
sí,
sorprendentemente, pero bueno, seguro que nos acaba sorprendiendo.
Algo
sí,
tiene
seguro,
que haber,
seguro, seguro, seguro.
Yo personalmente me molaría un montón que en una saga no fuera Luffy el que derrotara al malo. Que no sea tan canon, ¿no? Por así decirlo.
Veremos. Bueno, en resumen, 3D Two Years, un arco, una saga bastante interesante, bastante importante, ya lo hemos bautizado como la bisagra, ¿no? Y un recurso narrativo hecho arco argumental muy, muy bonito, con su flashback, con Luffy derrotado, con ese rayito de esperanza y sobre todo con esa gran escena y ese gran panel del manga dibujado que a mí no se me va a olvidar, que es la tumba de Barba Blanca y de Ace. Momento muy bonito.
Mi motivo.
Luffy y su estrategia.
De hecho,
por cierto, con Jinbei, que luego diréis que no es estratega.
Es verdad.
Con el tatuaje. A mí me parece un momentazo y para mí esa viñeta de la tumba.
Mucho
verdaderamente más, bonita y emotiva.
De hecho, en Japón, cuando estuvimos en varias tiendas, era un póster que se veía un montón. La tumba.
Y una figura. Y una modelo.
Un
una,
modelo de figura.
¿Un diorama se llama, Iván?
Sí, un diorama.
Pero un montón. Yo vi un montón de pósters.
Está muy chulo. Y el de la campana, ¿sabes? Con Luffy, muy solemne. Muy chulo, muy bien.
Bueno, pues la primera parte de One Piece se acaba. Hemos terminado. Bueno, daros las gracias, oyentes, por escucharnos, porque nos dediquéis vuestro tiempo. Pero también daros las gracias, Nakamas, a vosotros tres, porque hemos llegado a resumir toda la primera parte de One Piece. Hemos llegado hasta aquí, hasta City Two Years. Ya solo nos queda el Ecuador, el post-time skip.
2 años, madre mía.
Y bueno, un poquito auto-homenaje. Tú y si querías saludar a alguien que, por cierto, muy bonita esta historia, una persona que no conoce One Piece.
Sí,
pero
un familiar, amigo, que al que quiero mandar un saludo. Y el otro día me comentó y dice, oye, pues estaba muy guay el podcast. Y digo, pero ¿tú sigues la serie? Y dice, no, que va. Y dice, pero como es entretenido oíros hablar, y dice, me lo iba a correr. Pues es una persona que va a correr, hace ultramaratón, o sea que va a correr 4 horas.
Una persona que se ha puesto al día con...
¿Sabe One Piece, pero no ha visto One Piece en la vida.
Entonces, se ha escuchado todos los resúmenes, todos los off-time.
O sea, va al día. Coge eso, descarga y se va a correr.
Le tienes que preguntar si también se escuchaba el off-time, porque entonces desde el programa, desde el resumen número 1, le jodimos la serie.
Se escucha todo. O sea, todo conforme lo sacamos. Y entra, pues, además, ha habido alguna persona que me lo ha dicho, porque como... lo publicitamos bastante entre nuestros amigos, pues nos hemos dicho, oye, pues está guay eso que ponéis. Digo, pero tú sigues así. No, no está simpático.
Bueno, ¿su nombre?
No lo voy a revelar, me ha dicho que no dé su nombre.
Bueno, él sabe quién es, ¿no?
Sabe quién es.
Bueno, pues un saludo a todos vosotros, un saludo al amigo de Ichi. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente. Cualquier cosa, ya sabéis, comentarios.
Adiós.
Adiós.
Chao. Adiós.